Amigos, Uruguay hace años se ha embarcado en un cambio de matriz energética que le ha dado dividendos y que temporada tras de temporada los números demuestran que así es. Pero quizás una pata débil de ese cambio de matriz energética, un pendiente grande, es el transporte. Hay iniciativas a propósito de fomentar, de estimular vía condiciones tributarias u otros caminos el pasaje del transporte, por ejemplo el urbano. Se piensa más adelante también en otras alternativas para el transporte pesado, para buscar ir sustituyendo los combustibles fósiles, pero también en cada uno de nosotros, en la posibilidad que cada ciudadano pueda también ir optando por un vehículo eléctrico en el futuro. Hoy por hoy hay limitantes, entre otras, el precio, pero ¿dónde está ese horizonte donde podamos ver que en definitiva esto se multiplica y crece el uso de vehículos eléctricos? Y cuando eso comience a ocurrir, ¿cuáles serán los beneficios, esos que se pueden cuantificar, estimar, que tendremos como ciudadanía? Hay un trabajo muy interesante sobre este tema que queremos compartir con ustedes.
La entrevista.
Le agradecemos mucho, amigos, a Felipe Bastarrica, integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, que nos acompañe esta mañana. Felipe, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien, por suerte.
Gracias por acompañarnos. Hay un trabajo muy interesante que ustedes plantearon el pasado lunes en Economía y Mercado del diario El País y que apunta a mirar, pensar en la penetración de los vehículos eléctricos en el Uruguay de aquí a 2028. ¿Por qué esa proyección a 6 años?
Bien, el plazo 2028 fue porque es la última información al público disponible del crecimiento de la demanda eléctrica oficial, de los con datos de ADME, digamos, que tenga los factores del COVID-19. Hay otras proyecciones con más plazo, pero nos sentíamos cómodos utilizando esa por ser la última disponible de carácter público, considerando los efectos de la pandemia.
Bien está. Y sobre esa, montar de alguna manera lo que podía ser la proyección del uso de vehículos eléctricos en Uruguay.
Exacto, exacto. Partimos comentando un poco la situación global. Hay un informe muy interesante de la Agencia Internacional de Energía que muestra cómo han crecido a nivel mundial exponencialmente en la década de 2010 a 2019, de 17.000 vehículos en todo el mundo a 7 millones, y en la década que estamos viviendo ahora, de 2020 a 2030, también con crecimiento exponencial hasta quizás 245 millones de vehículos eléctricos en el mundo.
De 17.000 en 2010 a 7.200.000.
Exacto, es increíble el crecimiento exponencial. Estamos hablando de una tasa de crecimiento anual compuesta por encima del 90% y que se mantendría en esta década que estamos viviendo, ¿no?
Bien, eso a nivel global y que nos da un marco, ¿no?
Exacto. Entonces luego, a nivel nacional, construimos una flota base para el año 2020, también con información pública disponible, tanto del Ministerio como del Proyecto MOVES, etcétera. Y ahí consideramos proyecciones de mediano y largo plazo, también disponibles al público, en este caso, del estudio de prospectiva energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Bien, ¿hoy cuántos vehículos tendríamos entonces en eléctricos?
Y aproximadamente unos 4.500 en 2020.
¿Y eso engloba todo tipo de vehículos?
Exacto, tanto vehículos particulares como ómnibus, vehículos de carga, motos y rodados, etcétera, todo lo que sea enchufable.
Bien, esos 4.500 aproximadamente ahora, si los proyectamos a 2028, ¿qué podemos estimar?
Ahí tenemos un escenario base que sería tendencial, que serían unos aproximadamente 44.000 vehículos eléctricos, y después está lo que el Ministerio le llamó un escenario condicional de NDC, que es si los acuerdos si los objetivos trazados para el Acuerdo de París son cumplidos y se recibe incluso financiamiento adicional y hay más ambición, digamos, en las contribuciones del país a atacar el cambio climático. En ese escenario más ambicioso podría alcanzar aproximadamente 82.000 vehículos eléctricos el país para el 2028.
O sea, de 4.500 aproximadamente ahora, poder llegar a los 82.000 para 2028. Ahora, esa proyección incluye un crecimiento en condiciones similares, un comportamiento similar en esos distintos vehículos que marcábamos, por ejemplo, transporte público, vehículos particulares.
Claro, son distintas tasas de crecimiento esperadas para los distintos transportes. Por ejemplo, los vehículos particulares son los que se espera crezcan con mayor crecimiento, por ejemplo, 81% anual en el escenario más ambicioso, pero las motos con menor porcentaje de crecimiento, un 15% anual.
Uh-huh. Está bien. Ahora, hay una variable a tener en cuenta, ¿no? Más allá de los objetivos de Uruguay de cumplimiento con los compromisos de París, y es las políticas públicas, de qué forma se promueve la electromovilidad, qué facilidades se da para acceder a vehículos eléctricos. Esa es una variable que puede ser decisiva a la hora de multiplicar esta cantidad de vehículos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, en el estudio comentamos eso, que teníamos las proyecciones disponibles al público, que de hecho es un informe del 2018, por lo cual incluso hoy en día ya hay más ambición en las políticas públicas, por ejemplo, ahora a partir del 1 de enero la exención del IMESI, y más inversión en carga pública. Entonces, este es un estudio de base que muestra la foto de 2028 con la información disponible a cuando hicimos el estudio. Pero claramente hay variables de impacto que podrían llevar para arriba o para abajo significativamente estas proyecciones.
Uh-huh. Felipe, el principal obstáculo hoy para un crecimiento más fuerte o para un recambio de vehículos más fuerte están en el precio tanto del vehículo como de baterías recargables y demás.
Y sí, porque en lo que es el CAPEX, que es el precio del vehículo, sí, aún es más elevado que el vehículo convencional, porque luego cuando vas al OPEX, a lo que es el uso en el día a día, es bastante más barato que lo que es un vehículo a combustible, tanto para llenar la carga eléctrica como para luego el service. Pero sí está ese problema de que sigue siendo un monto inicial significativamente más elevado.
Sí,
después no es menor el tema del cambio cultural de lo que es pasar a la carga eléctrica, ¿no? Porque si vos te quedás sin nafta en el medio de la ruta, vas a tener cerca un lugar donde poner combustible. Si te quedás sin electricidad, puede ser más complejo, tanto en tiempo que te lleva la carga como en encontrar un punto de carga.
Claro, porque hoy falta esa infraestructura. Más allá del eje que tenemos aquí al sur, ¿no? De Colonia, digamos, hasta el este, donde hay una mediana cobertura, después en el resto del país falta.
Claro, sí, UTE ahora está incursionando en un programa muy bueno de un cargador cada 50 kilómetros, pero digo, todavía no es una densidad suficiente como para un incentivo interesante en eso. Y también comentamos un poco en el artículo el vacío regulatorio que hay hoy en día respecto a los puntos de carga, porque la tarifa eléctrica de UTE tiene una tarifa para usuarios de vehículos eléctricos, pero son los puntos que están en la vía pública, y bueno, como que falta una figura de lo que es el mercado mayorista de energía eléctrica, es de los decretos reglamentarios de 2002, creados con la ley eléctrica, la ley de marco regulatorio del 97, sí. No contempla este mercado minorista, digamos. Entonces hay que tomar una decisión regulatoria, digamos, respecto a qué figura van a tener las estaciones de servicio, digamos, por llamarle de alguna forma, de vehículos eléctricos.
Sí, y la recarga en el domicilio propio, va a haber un diferencial para el precio de esa energía eléctrica destinada allí que al resto del uso, por ejemplo.
Claro, eso por un lado, y por otro, todos los modelos de negocios que se abren, por ejemplo, cuando uno, que ya se ven en Estados Unidos, en Europa, sí, en China, en varios países del mundo, de que uno va a estacionar un shopping y puede cargar gratis el auto, por ejemplo, o pagando el parking, o ir al cine y como servicio complementario. Hay un montón de modelos de negocios que se van abriendo respecto a esta nueva forma de carga y a esta nueva forma de consumo, que tienen que estar bien previstos en la regulación respecto a cómo quiera el país que se desarrolle este mercado, que sea monopólico o que sea en competencia.
Claro, hoy es caro un vehículo eléctrico, es muy sencillo poder acceder a precios, hay muchos ejemplos, y hay algunos pioneros en Uruguay que ya han avanzado con esa adquisición. además es compleja, ¿no? Porque generalmente es importación directa, porque hoy no abundan como puede uno comprar cualquier otro vehículo en una automotora.
Tal cual.
Y además después, batería, cargadores y todos los implementos que se necesiten también son costosos.
Exacto.
O sea que ahí, independientemente de que la propia tecnología va avanzando y lo barata, pensemos en otros ejemplos, la telefonía celular quizás por caso, de todos modos se va a necesitar la acción más fuerte de la política pública con medidas, como vos decías recién, esa de Eli Messi, que busquen estimular más un consumo que el otro y pasarnos con ventajas a los vehículos eléctricos, ¿no?
Exacto, porque tiene un beneficio país muy importante también, no solo lo que comentábamos, bueno, por la ambición respecto al Acuerdo de París,
sí.
que comentamos también en nuestro estudio, que es que si uno estudia el sistema eléctrico para los próximos años, puede ver que cuenta en las horas de madrugada, lo que se llama el valle de 0 a 7 horas,
sí,
con excedentes de energía eléctrica renovable, ¿no? Principalmente eólica.
Claro, esa que no se puede almacenar.
Exacto. Entonces, es un periodo horario, digamos, de poca demanda con excedentes de energía. Entonces, si hay un buen despliegue de vehículos eléctricos que carguen energía eléctrica en esas horas, está optimizando esos excedentes de energía eléctrica que nuestro sistema cuenta en la actualidad.
Uh-huh. Y también ese, no solo ese valle donde hay excedentes, sino donde hay tarifa, una tarifa más baja, también es economía.
Exacto.
Uh-huh. Sí, mientras el automóvil duerme en el garage, se va cargando, está bien. Hay
y también
otros
se abren
impactos.
Cosas futuro también, que sí, ya se están viendo en algunos países del primer mundo, que es que incluso esos autos estén conectados a la red y puedan ayudar a la red en momentos de punta, digamos. Pero eso nosotros no lo simulamos en el estudio porque no lo consideramos que en el corto plazo vaya a suceder en el país y porque ya requería unas simulaciones un poco más complejas, uh-huh, pero que es algo que gracias a la tecnología blockchain, por ejemplo, ya se está viendo en algunos países europeos.
Sí, está bien. Hay otros impactos, en definitiva, ¿no? Dejar de utilizar combustibles fósiles tiene una cantidad de impactos que hacen a ese cumplimiento que vos hablabas antes, pero que ustedes lo cuantificaron, ¿no? En cuanto a los beneficios de sustituir combustibles líquidos.
Exacto. En el escenario más ambicioso, vimos que estos 82.000 vehículos eléctricos podrían sustituir hasta 40.500 toneladas de CO2 por año. Uh-huh. Esto incluye la energía térmica adicional que requerirían estos vehículos, porque si bien en el estudio ponemos que hasta 70% podría ser excedentes de energía eléctrica, sí podría requerirle al sistema eléctrico prender la energía térmica por estos consumos adicionales. Si bien ponemos que la demanda de todos estos vehículos eléctricos sería un 2% de toda la demanda eléctrica nacional en el 2028, sí podría requerir generación térmica adicional. Pero incluso considerando esto, si uno pensase en una flota contrafactual, digamos, contrafáctica, a combustibles fósiles, hay un ahorro neto de hasta 18 millones de litros de combustibles líquidos por año. Entonces, uh-huh, ahí comentábamos que esto que es muy nuevo en el país y que personalmente considero muy muy beneficioso, que ha sido que parte del IMESI se redireccione como impuesto al CO2,
sí,
que en la ley de rendición de cuentas estaba por 5.286 pesos por tonelada de CO2, bueno, entonces con esa cuantificación, digamos que podrían ser unos 5 millones de dólares por año.
Esas 40.000 y pico de toneladas de dióxido de carbono que se ahorrarían, digamos, entre comillas, tendría ese valor.
Exacto, con este precio de la ley de rendición de cuentas que se puso para la tonelada de CO2 redireccionando el IMESI,
uh-huh,
parte del IMESI.
Bien. O sea que hay un beneficio ambiental, hay beneficios económicos y también indudablemente sociales a partir de este proceso de cambio, ¿no? Que, y cerramos por donde comenzamos, la velocidad dependerá de cuán ambiciosas sean las políticas públicas.
Tal cual, porque además requieren un cambio cultural, entonces esos pueden llevar un poco más de tiempo. Pero sí, la principal conclusión es, como comentabas, Luis, que bueno, para un país que importa derivados de petróleo y tiene un sustituto producido localmente renovable, tiene varios beneficios de distinta índole este tipo de despliegue de vehículos eléctricos.
Ah, sin dudas. Buenísimo. Felipe Bastarrica, integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti. Saludos.
Chau, hasta pronto.
Hasta pronto.